Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y el mundo, ocurridos hoy, viernes 12 de julio. Que se lo comprueben, el presidente López Obrador rechazó haber coaccionado el voto a favor de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, así como haber incurrido en actos de violencia en contra de la candidata de oposición, de Xochitl Gálvez. En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, acusó a los magistrados del Tribunal Electoral de ser mentirosos, de ser corruptos.
Estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa.
Y la ex candidata presidencial, Xochitl Gálvez, pues le responde al presidente y le dice, escuche usted, que la historia lo va a juzgar.
La mayoría de los votos obtenidos por Morena en la pasada elección se deben a la estrategia orquestada desde Palacio Nacional. Lamentablemente, no habrá castigo, pero debe quedar en la memoria de los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador violó la ley para ganar la elección.
De veras, esa es la reflexión que se da después de la derrota apabullante de la elección. No ver hacia el interior, no ver cuáles son los motivos por los cuales los mexicanos mayoritariamente votaron por una opción que no es la de la oposición, que no es la que propuso Xochitl Gálvez. Esa es la reflexión. Bueno, con razón perdieron. De esto vamos a hablar más adelante. También de ángeles y demonios. ¿Por qué? Porque el presidente de México insistió en que no se necesita experiencia para ocupar cargos en el Poder Judicial. Incluso aseguró que un recién egresado de la licenciatura en Derecho dijo que es como un ángel. Escuche.
No todos, pero hay abogados que ya con 10 años de experiencia son como gánsteres. Un joven que sale de la Escuela de Derecho es un ángel. Una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia.
E insistió en que es necesaria la reforma para mejorar al Poder Judicial, al cual, dijo, le falta una sacudida.
Pues vienen de eso, la mayoría. Por eso hace falta la reforma al Poder Judicial. Una sacudida, una zarandeada, una zamarreada. ¿Y quién lo puede hacer? El pueblo. El mejor método es el método democrático. Que el pueblo elija a los jueces.
Por cierto, feliz día del abogado. Jueces y magistrados se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial. La jueza Juana Fuentes Velázquez, titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, pues dijo que los trabajadores del Poder Judicial, que no son corruptos, que no vayamos a creer.
Es absolutamente falso que 1.700 juzgadores federales seamos corruptos. No lo somos, como tampoco lo son quienes colaboran con nosotros. Hicimos por ello que en los casos en que se detectan pruebas de corrupción, se formule la denuncia correspondiente con arreglo a derecho.
Impartidores de justicia electos por la gente. La reforma judicial no va a instaurar una tiranía de las mayorías, pues lo que en verdad se hace es abrir a este poder un proceso democrático que va a permitir elegir por voto popular a los impartidores de justicia. Esto afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Y le llueven impugnaciones a Alejandro Moreno, Alito. Siguen las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la Asamblea del PRI, que abrió la puerta de la reelección al dirigente nacional de este partido. De tour por trolebús, el presidente López Obrador y la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, realizan una gira de trabajo conjunta por el Valle de México. De esto le voy a informar y muchísimo más esta tarde de viernes, así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes y de mucho tráfico en la capital del país. Llegue a tiempo a su destino. Me enlazo con Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para conocer su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarles de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el circuito interior, el cual mantiene cargas que no deja de avanzar desde el 3 Oriente para que se dirija hasta el eje 1 Norte. Avenida Mariano Escobedo con asentamiento al cruce con semáforos de Paseo de la Reforma, con dirección hacia la Avenida Ejército Nacional. Marino Nacional con buen avance de los puentes de Tacuba con dirección hacia el circuito interior. Avenida de los Insurgentes con asentamiento al cruce con semáforos del F2 Norte con dirección hacia Avenida San Cosme. Finalizamos con el anillo periférico, el cual mantiene incremento de aforo vehicular para quien deja atrás Avenida Constituyentes y se dirige hacia Paseo de la Reforma. Para esta y más información, a través de la red social @ovial_cdmx.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para conocer cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, vamos de lleno con la información. Fíjese usted que en la conferencia mañanera, allá en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, pues rechazó, negó haber coaccionado el voto a favor de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, negó haber incurrido en actos de violencia en contra de la candidata de oposición de Xochitl Gálvez, y ya de paso acusó a los magistrados del Tribunal Electoral de ser mentirosos, de ser corruptos. Escuche.
Estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa. ¿Dónde están las pruebas?
Pues ahí está parte de lo que dijo el presidente de la República hoy en la conferencia mañanera, David Galván. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, me enlazo contigo y la información de la mañanera. Muy larga mañanera, ¿no? Ya, como que antes estaban más rápidas, ¿eh? Hubo una época en que llegó a durar una, me acuerdo, más de 3 horas. Pero bueno, con esto de que se enfila el próximo informe presidencial, pues hay nuevos invitados.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y pues sí, realmente creo que fue una de las más largas. Los compañeros esperaban, había muy poca audiencia el día de hoy de reporteros y de los famosos youtubers ahí en la mañanera. Sin embargo, pues el presidente se soltó largo, continuó con esta parte de los informes ahora de la cuestión de la vivienda, de la cuestión de Infonavit, de Foviste y de todo lo que se ha desarrollado. Y ya después de esta larga introducción, bueno, pues empezó con la parte de preguntas y respuestas, que fue ahí precisamente donde hizo esta mención de la sala especializada del Tribunal Electoral por esta cuestión que se le atañe de haber utilizado las al menos dos de las conferencias mañaneras para hacer señalamientos hacia, más bien hacer un tipo de campaña o promoción hacia la entonces candidata Claudia Sheinbaum, que posteriormente, bueno, pues se ha quedado como la virtual presidenta electa a la espera de que haya pues esta validación de la elección. Y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que este actuar conservadurista es una de las razones por las que hace falta la reforma al Poder Judicial, en el cual está incluido también el Tribunal Electoral, para dar un mensaje, dijo, desde el pueblo, desde la ciudadanía, a los encargados de velar por la Procuración de Justicia y no por sus propios intereses o los de las cúpulas. Así lo escuchamos.
Por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada, una zamarreada. ¿Y quién lo puede hacer? El pueblo. El mejor método es el método democrático. Que el pueblo elija a los jueces.
Y bueno, pues precisamente también en esta conferencia de prensa continuó con varios de los temas que le lanzaron los reporteros y habló de la presidenta virtual, presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, de quien dijo precisamente que está confiado en que deja el país en buenas manos, que se va tranquilamente, ya que la considera una mujer sensible, inteligente, honesta y que conoce bastante de cuestiones como ciencia y tecnología, además de la administración pública. Esto lo dijo después de hacer una felicitación por el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel como quien sería el encargado de la oficina de la presidencia para el próximo gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo.
Que va a seguir sorprendiendo, porque es muy buena la presidenta. Va a ser una extraordinaria presidenta. Yo digo que va a llegar a ser la mejor presidenta de México.
Y bueno, pues vaya que lo dijo con todas sus palabras para la mejor presidenta de México, lo que espera y lo que anticipa de este nuevo sexenio. Y en torno también uno de los temas que se le cuestionó al primer mandatario es esta cuestión de las menciones que se está haciendo de quienes están proponiéndose para dirigir la dirigencia de Acción Nacional respecto a que en caso de llegar a tomar este puesto, bueno, pues harán una pausa o tomarán distancia de su alianza con el PRI. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que los partidos de oposición deberían considerar seriamente regresar a sus orígenes y volver a los principios con que se fundaron, por ejemplo, en el caso del Revolucionario Institucional, pues bajo los principios de Lázaro Cárdenas. Ante la proximidad de la renovación de las dirigencias de estos dos institutos políticos, dijo necesario hacer un análisis y ver críticamente su papel en los últimos procesos electorales, después, bueno, pues de las bajas cifras que obtuvieron, pero pues sobre todo de estos cambios que han hecho a los principios que regían a estas instituciones. Vamos a escuchar al presidente.
Y si pueden, aunque no es fácil, pues que definan su perfil. No es fácil porque como perdieron ideales y principios, pues ya todo lo que los une son los intereses.
Pues ahí está, bueno, pues, David, los intereses son los que los unen, deberían regresar a los postulados fundacionales de los partidos. Muy lejos están de ellos, muy lejos el PRI de aquel PNR de 1929. Y bueno, pues el PAN, y se diga, imagínate, David Galván, que el PRI fue por primera vez en la historia sin un candidato propio a la presidencia de la República, pero no solo eso, levantó la mano de la candidata que impulsó y postuló el partido que nace justo en épocas de Lázaro Cárdenas para intentar detener las políticas del cachorro de la revolución. No, pues andan perdidos, David. Pues ahí está, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan, y seguimos al pendiente con el reporte.
Seguimos al pendiente, David Galván, muchísimas gracias. Y bueno, le digo que andan perdidos en la oposición. La reflexión necesaria después de la derrota apabullante en la pasada elección, no solo en la elección a la presidencia de la República, sino también en el legislativo, en los estados, en los municipios, la reflexión pues tendría que ir, uno piensa, hacia el por qué la mayoría de los mexicanos pues no considera a la oposición como una opción viable para poder gobernar, pero no. O sea, la culpa no es de ellos, la culpa es de los demás. Israel Aldave, Xochitl Gálvez sigue insistiendo en que perdió porque no hubo piso parejo por parte del presidente de la República.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente, pues, esto que tú señalas por parte de la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, pues, se da luego de este fallo de la propia autoridad electoral, el máximo organismo electoral de nuestro país, el tribunal, quien determinó, pues, que sí, que sí hubo injerencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, justamente, Gálvez Ruiz, a través de su cuenta de redes sociales, dijo que la historia va a juzgar al mandatario mexicano por violar la ley y por meter las manos en el proceso electoral, aunque el presidente López Obrador dice, lo niegue. Aquí el mensaje.
Fue elección de Estado. El presidente López Obrador coaccionó el voto a través de programas sociales, hizo uso de recursos públicos, difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido. Así lo determinó el Tribunal Electoral. Hoy el presidente lo niega, a pesar de que me descalificó en 96 ocasiones. Queda claro que la mayoría de los votos obtenidos por Morena en la pasada elección se deben a la estrategia orquestada desde Palacio Nacional. Lamentablemente, no habrá castigo, pero debe quedar en la memoria de los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador violó la ley para ganar la elección.
Pues ahí es este mensaje, Juan, lo escuchamos por parte de Gálvez Ruiz, quien, como tú muy bien lo señalas, pues continúa con esta impugnación ante el Tribunal Electoral. Justamente, como ella misma lo ha reconocido, no busca que se eche atrás la elección, que se repita el proceso electoral, sino que quede constancia de lo que sucedió en estas elecciones. Juan, el reporte.
Pues ahí está, Israel. Me parece muy necesaria una reflexión mucho más profunda y mucho más autocrítica al interior de la oposición. No por ellos necesariamente, sino por el bien del país, porque en cualquier democracia se requiere de una oposición que sea un contrapeso real, que abone, que proponga un contrapeso al gobierno, que conozca muy bien su papel y que de entrada reconozca que es oposición por mandato popular. O sea, ya parece que perdió Xochitl Gálvez por lo que dijo el presidente en la mañanera. Por favor, o sea, de veras esa es la reflexión, de veras ese es el mensaje. Se necesita de una oposición más reflexiva, se necesita de una oposición que construya. Ya lo decía el presidente de la República hoy, que regresen a los principios fundacionales los partidos de oposición, pero no se podrá regresar a ello más allá del discurso si no se dan cuenta que son oposición porque están muy lejos del pueblo. Israel, te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan.
Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Veracruz, solo Veracruz es bello. Ahí se llevó a cabo el quinto foro de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial. Se revisó el papel del Consejo de la Judicatura. Israel Aldave, espero que haya existido profundidad en lo ahí discutido. El Consejo de la Judicatura, imagínate, tiene como una de sus funciones, y además importantísima, la de revisar el actuar de los impartidores de justicia, incluyendo, por supuesto, el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero son juez y parte, porque pues quien decide es precisamente los ministros. Imagínate, si hay alguna pues diferencia, alguna controversia, ellos reciben la controversia, la analizan y la resuelven. Pues ¿cómo está eso? Voy contigo, Israel. ¿Se discutió el tema?
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Sí, por supuesto que se discutió este tema, el papel del Consejo de la Judicatura, que de acuerdo a la propuesta por parte del jefe del Ejecutivo busca cambiarse por un tribunal de disciplina judicial. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pues justamente fue el encargado de abrir el debate en torno a este tema. De entrada dijo que el Consejo de la Judicatura, pues que es un organismo ineficiente, corrupto, que no rinde cuentas y sobre todo, pues que no garantiza la aplicación de la justicia.
Con la red de corrupción y nepotismo que se ha generado en los circuitos, es enorme la opacidad, la complicidad, el tráfico de influencias, la rendición de cuentas. Esta creación de redes de intereses clientelares entre servidores públicos y despachos, se genera una discrecionalidad en la toma de decisiones. Se minan los cimientos de un Estado constitucional democrático y los juzgadores no inspiran confianza ciudadana.
Por su parte, Juana Lilia López Benítez, quien es magistrada consejera del Consejo de la Judicatura, dijo que pues esta modificación a la Carta Magna va a impactar justamente la impartición de justicia, y en torno a la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial, pues también cuestionó quién lo va a vigilar.
Como se puede advertir, para la sustitución del Consejo por dos nuevos órganos, uno disciplinario y otro de administración, no basta con repartir personal, inmuebles y recursos, pues el que la iniciativa de reforma parta de datos y estadísticas que ya no corresponden a la realidad, como el padrón de familiares de 2017, se sustente en un diagnóstico sesgado y que carezca de un diseño funcional, generará dispendio de recursos y falta de claridad para una adecuada armonización legislativa, lo que invariablemente impactará en la justicia social que hoy, señoras y señores, México reclama.
Por su parte, Celina Avante, magistrada de distrito, pues se pronunció, Juan, en contra de la columna vertebral de esta propuesta por parte del jefe del Ejecutivo, que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Así lo dijo.
Todo esto nos convierte en la gente que se ha formado día a día en la judicatura. Nosotros no estamos para hacer reír a nadie. No somos chistosos ni populares. Somos las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave, igual que el médico que te opera corazón abierto o que opera tu cerebro. El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso que no se puede poner en manos de ningún aprendiz ni de ninguna persona que no esté comprometida con los derechos de la gente.
Por su parte, Lawrence Pantin, directora de la Fundación para la Justicia, dijo que la elección por el voto popular de los jueces no ha dado resultados, como el caso de Bolivia.
El propio gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, que en su momento propuso el tema del voto popular para las más altas cortes, en algún momento, años después de la primera elección, intentó revertir este sistema. ¿Por qué? Porque en realidad ya no respondían los juzgadores al poder político, pero sí al poder económico. Y de hecho, el relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados encontró que la elección por voto popular en Bolivia, de los más altos juzgadores, no resolvió los problemas de ineficiencia y corrupción, sino que más bien los potenció.
Ahí, Juan, aparte de las voces que se escucharon en este quinto foro, tú lo señalabas, se llevó a cabo en Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Estos foros de análisis van a continuar la próxima semana. De entrada, el próximo es en el estado de Coahuila, Juan.
Y ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Ahora sí te mando otro abrazo, esperando que tengas una excelente tarde y fin de semana. Y no me despido el fin de semana porque mañana nos escuchamos tempranito en la mañana.
Por supuesto, Juan, muy pendientes y un abrazo también para ti.
Gracias, Israel Adavi. Mire, hoy justo es Día del Abogado, pues nuestras felicitaciones a todos los abogados hoy por ser su día. Y magistrados y jueces, pues mientras realizaron un evento en el que dieron a conocer su postura sobre la reforma al Poder Judicial, adelantaron que van a buscar las maneras jurídicas de impugnar lo que ellos dijeron que sería la inminente aprobación de la reforma. Bueno, mientras la ministra Lenia Batres asegura que la reforma al Poder Judicial no va a instaurar una tiranía de las mayorías, lo que se va a buscar es abrir este poder al proceso democrático. Juan Antonio Jiménez y el reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Juan, muy buenas tardes, y precisamente en este Día del Abogado y desde las escalinatas de la sede de San Lázaro del Poder Judicial, el magistrado Mauricio Barajas Villa señaló que trabajan en dos líneas de defensa: acudir a instancias internacionales y combatir la representación proporcional. El juzgador convocó la conformación de una comisión integrada por servidores públicos y trabajadores del Poder Judicial de las distintas materias para intercambiar información e ideas y diseñar estrategias. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Se están trabajando dos líneas de defensa. La primera, para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos fundamentales e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional, en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión, como es el judicial. Se trata de contener, revertir. Se están trabajando dos líneas.
Y bueno, pues en tanto, la jueza de distrito en materia laboral del primer circuito, Juana Fuentes Velázquez, negó que los más de 1,600 juzgadores federales sean corruptos ni tampoco ganen millones o que le hayan dado la espalda a la sociedad, como lo han señalado desde el Palacio Nacional. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal también exigió que en los casos en que se tengan pruebas de las malas prácticas se formule la denuncia. La impartidora de justicia aseguró que la reforma del Poder Judicial provocará un retroceso irreversible. Vamos a escuchar.
Es falso que los juzgadores le hayamos dado la espalda al pueblo de México. Si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué acudió ante nosotros para que sus hijos fueran vacunados? ¿Por qué acuden ante nosotros para que se les trate de medicamentos vitales ante la reiterada negativa de la autoridad administrativa? 4. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado. Amparamos hoy y siempre al que es perseguido sin pruebas, con la Constitución y las demás normas aplicables que se tienen como fundamento.
Y bueno, Juan, también como bien lo señalabas, por otra parte, la reforma judicial no se va a instaurar una tiranía de las mayorías, pues lo que en verdad se hace es abrir a este poder un proceso democrático que permitirá elegir por voto popular a los impartidores de justicia, así lo afirmó la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. Todo esto al participar en el Congreso Virtual de la Comunidad Jurídica organizado por la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, te comento que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación dieron a conocer a través de una carta en sus redes sociales que solicitan a la ministra Lenia Batres que se abstenga ya de hacer comentarios que demeriten su función o conocimiento de los alcances que tiene esta reforma judicial, ya que reconocen que la ministra representa intereses ajenos a la verdad, a la justicia e incluso a la propia Suprema Corte, pues es evidente que a pesar de pertenecer al alto tribunal de justicia, enfoca su energía y tiempo en desinformar a la ciudadanía promoviendo ideales políticos del partido que la designó. Es el reporte que les tengo, Juan.
Bueno, y luego uno se pregunta por qué les dicen conservadores a los del Poder Judicial, ¿no? No permiten que una ministra de la Suprema Corte de la Justicia emita su opinión, y ya si ellos consideran que no está hablando con la verdad, pues como dicen en mi pueblo, que presenten las pruebas, Juan Antonio.
Es muy obvio, o sea, lo que está diciendo directamente. Y
bueno,
va en contra de las propias leyes de ética que tiene el propio tribunal. Nosotros, por ejemplo, no podemos estar hablando mal de un trabajo que tenemos. Sería como escupir para arriba, pero bueno.
Bueno, un poquito de autocrítica es lo que hace falta, y que se revise, que se discuta, y eso es parte de la democracia. Una aclaración que yo tengo que hacer, y tú creo que estarás de acuerdo conmigo, Juan Antonio Jiménez, que el Consejo de la Judicatura no revisa ministros, revisa jueces y magistrados.
Así es.
Por eso la importancia del foro del día de hoy, para que pues tenga la autonomía e independencia suficiente el Consejo de la Judicatura y no sea juez y parte en controversias o acusaciones que tendría que resolver. En fin, Juan Antonio, te mando un abrazo.
Otro de regreso.
Muchísimas gracias. Con esta información, nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo a Zacatecas durante un foro. Aquí, en este estado, la madre buscadora Virginia de la Cruz denunció que el cuerpo de su hijo, que lleva 8 meses desaparecido, escucha, ha estado todo este tiempo en el CEMEFO y que no le avisaron. Así como lo escucha. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, pues acabamos ya con los temas jurídicos de... También los foros con respecto a la discusión que se está llevando sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Hoy, le decía, en Veracruz se trató sobre el Consejo de la Judicatura. Hay un recurso que se interpone ante la Corte por resoluciones del Consejo. ¿Quién sería quien tiene la última palabra? Urgente una revisión al Poder Judicial, sin duda alguna, y qué bueno que se estén llevando a cabo estos foros de discusión en donde todas las partes están teniendo voz. Eso precisamente es la democracia, es el diálogo. Aprovecho para felicitar una vez más a los abogados hoy en su día, al licenciado Guillermo Domínguez, quien pues siempre nos está escuchando. Y por cierto, vamos a hablar sobre el abogángster. El doctor Volavsky va a abrir sus archivos secretos y nos va a hablar sobre Bernabé Jurado. Vaya fichita. En un ratito ya estará con nosotros, pues recordando a un jurista por demás polémico. Antes le decía, me enlazo a Zacatecas, porque fíjese usted qué lamentable. Durante un foro allá en este estado, la madre buscadora Virginia de la Cruz denunció que el cuerpo de su hijo, que lleva 8 meses desaparecido, ha estado todo este tiempo en el servicio médico forense y que nadie le ha avisado. Voy contigo, Saúl Ortega, hasta Zacatecas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues fue dramático. Esto fue en un foro en el Congreso local. Allí estaban tratando de arreglar las cuestiones de la reforma a la ley del ISTESAC, y la madre Virginia de la Cruz pues dijo que tenía 8 meses buscando a su hijo, que nadie le avisó, que ahí en el Servicio Médico Forense de Zacatecas tenían el ADN, teléfono, dirección, y nunca le llamaron y nunca dejaba de insistir. Incluso denunció que al momento de que ella fue a reclamar que no tenían información, que encontró a una secretaria sobre las piernas de uno de los jefes y cuestionó que si ese era su trabajo y exigió que fuera de inmediato que se tomaran las sanciones correspondientes. Sobre el caso también se pronunció la organización de buscadoras Sangre de Mi Sangre y dijo que este doloroso caso es solo un reflejo de la crisis generalizada en México y Zacatecas, dado que en el estado hay más de 4,000 personas desaparecidas y a pesar de que quieran reducir los registros oficiales o volver más difícil su consulta, la realidad es contundente. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del estado dijo que iniciará las investigaciones para esclarecer el asunto y en caso de responsabilidad u omisión sancionar al servidor público responsable de no notificar a esta madre buscadora, que realmente fue un llanto desesperado y un reclamo urgente ante los diputados del Congreso local, Juan.
Híjoles, es lamentable esto que está sucediendo allá, verdaderamente ni en una película de terror. Bueno, más allá de la denuncia, ¿qué ha habido? ¿Qué dice la autoridad? ¿Se integra pues algún tipo de responsabilidad? Es que resulta sorprendente, ¿no?
Hasta el momento, solo la Fiscalía lo único que ha dicho es que está investigando la omisión, y por su parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas informó que también inició de manera oficiosa una queja para investigar la presunta responsabilidad de las autoridades señaladas, mientras que por parte del gobierno del estado, ni el gobernador David Monreal Ávila, ni su secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, han fijado alguna postura al respecto de esta situación, así como también ha guardado silencio la Comisión Estatal de Búsqueda.
Pues estaremos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Zacatecas, estimado Saúl, y estamos pendientes.
Pendientes, buenas tardes, Juan.
Y bueno, seguimos con la información. Fíjese usted que el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una alerta de viaje nivel 4 para Tamaulipas. Pide evitar visitar la entidad debido a delitos y secuestros, sobre todo en un tramo carretero. Óscar Zúñiga, me parece que es la segunda alerta que lanza alguna autoridad estadounidense en el mismo tramo carretero en Tamaulipas.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, debido a la delincuencia que existe precisamente en ese estado de la República, y bueno, la Embajada de Estados Unidos en México y el Consulado General en Matamoros están alertando a los ciudadanos estadounidenses para no viajar al estado mexicano de Tamaulipas debido a delitos y secuestros. El aviso de viaje del Departamento de Estado es de nivel 4, pues la delincuencia que está operando precisamente en la línea de transporte ómnibus y están atacando principalmente a pasajeros con conexión hacia los Estados Unidos. Las víctimas informan de que sus pertenencias y sus documentos son robados, cuentas bancarias vaciadas y sus familias se ven obligadas a pagar rescates de miles de dólares por cada víctima. Ante ello, se está dando a conocer que dicha alerta de viaje para evitar precisamente ir a esa entidad, sobre todo viajar en líneas de autobuses, ya que ahí puede estar más vulnerable, sobre todo ante este tipo de actos delictivos. Las autoridades estadounidenses, Juan, señalan que estos secuestros se han producido predominantemente por las noches en unidades del transporte que salen hacia el sur de la terminal, principalmente de autobuses que van a Reynosa. El alertamiento es para evitar que ciudadanos estadounidenses pasen por graves momentos de angustia e inclusive de perder la vida. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pues ya se había emitido hace algunas semanas, un par de meses tal vez, si no es que menos, una alerta por parte de un consulado estadounidense, pero sin que hubiese denuncias de por medio. Es decir, decía exactamente lo mismo, que se llevaba a cabo algún tipo de violencia contra pasajeros de autobuses, también pasando por Reynosa, pero no hubo una sola denuncia interpuesta. Sería bueno saber si ahora sí hay denuncias interpuestas o por qué proviene este nivel de alerta que lanza el Departamento de Estado norteamericano. Muchas gracias, Óscar Zúñiga.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, esta pregunta seguramente nos la va a poder responder el vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas, el doctor Jorge Cuellar Montoya, a quien como siempre le agradezco enormemente que nos acompañe en este espacio. ¿Cómo está, doctor?
Juan, muchas gracias por esta oportunidad. El agradecido soy yo por tener la oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia y puntualizar sobre este tema. Efectivamente, como tú bien lo mencionas, hace algún mes y medio, 2 meses, habíamos visto esta alerta Y como comentábamos en aquella ocasión, estas alertas son pues las sedes diplomáticas de Estados Unidos emiten este tipo de avisos de viaje de acuerdo a sus propios protocolos. Y sí quiero puntualizar que es muy particularmente la recomendación para no viajar en autobús de pasajeros en el tramo de Reynosa-Matamoros, porque ha habido quejas de algunos residentes mexicanos en Estados Unidos y quizás algún ciudadano de Estados Unidos ante el consulado que han sufrido este tipo de lamentables sucesos que tienen que ver con lo que hemos estado comentando y lo comentas en este espacio. Y bueno, las denuncias las estamos esperando, sin embargo...
O sea, no ande, perdón, doctor Cuellar, sí, sí. Vocero de Seguridad de Tamaulipas, esta sí. Alerta se emite por parte de la autoridad estadounidense para que recomienda a sus ciudadanos no viajar así en autobús entre Reynosa y Matamoros. Está hablando de reportes de secuestros en esta ruta. Pero, ¿han recibido ustedes alguna denuncia formal sobre algún secuestro, ya sea de un ciudadano norteamericano o de un ciudadano mexicano, en este trayecto, en este viaje en autobús entre estos dos destinos, Reynosa a Matamoros?
No, hasta este momento no lo hemos recibido, uh-huh. Pero repito, a pesar de eso, por estas quejas que ha habido, estamos poniendo atención. Te quiero comentar, Juan, que el día de hoy hubo una reunión con autoridades nuestras y autoridades del consulado, en el consulado de Matamoros, para trabajar conjuntamente en atender esta problemática que está presentando, aunque no hay denuncias, y aprovecho para solicitar que la gente denuncie, nos interesa mucho que haya denuncia. Pero, repito, hoy hubo una reunión donde participó el secretario de Seguridad Pública, el fiscal general del Estado, la directora general de prevención del delito de parte del secretariado ejecutivo estatal, y la cónsul y además autoridades del consulado, y se tomaron algunos acuerdos para coadyuvar en esta problemática, además de pedirles a los ciudadanos que denuncien y que también pedir a los empresarios del transporte de pasajeros que por favor también nos ayuden, esa es parte de los acuerdos, para que no permitan que salirse de las rutas que están establecidas, porque es ahí donde se ha manifestado este tipo de problemática. Y los empresarios están de acuerdo también en colaborar, esperemos que así lo hagan. Hay algunas líneas que sea de pasajeros que tenemos que reconocer que tienen protocolos, que tienen tecnología, que son estrictos en el cumplimiento de estos protocolos, y también tengo que decir que hay algunas que no. El llamado es para que todos lo hagamos, que colaboremos todos, porque como hemos comentado, la seguridad es un tema que nos corresponde a todos en todos los niveles y en todos los sectores. Desde luego, el gobierno es el responsable de velar por la seguridad, pero también los ciudadanos podemos coadyuvar con nuestras acciones. Y de muchas formas. Me llevaría mucho tiempo, Juan, y yo sé que tu tiempo es oro, de hablar del tema. Ojalá otro día podamos hacerlo.
Siempre los micrófonos abiertos, doctor. Siempre.
Muchas
pero
gracias,
lo que es
Juan,
muy importante también es que se presente la denuncia, ¿no, doctor Cuellar? En principio, porque desde si luego, no hay denuncia, pues ¿cómo va a haber delito que perseguir?
Eso es lo que estamos pidiendo siempre, eso es lo que pedimos a los ciudadanos. Y también decir, para ser muy claros y no generar más de lo que es, o sea, una percepción más equivocada, porque la percepción es muy diferente a la realidad. Yo te voy a hablar con datos duros, que son muy recientes, son los emitidos hace una semana o menos por el secretario ejecutivo nacional, en donde coloca a Tamaulipas entre las 9 entidades con mejores resultados de todo el país. Y también señalar que Tamaulipas es el estado de la frontera norte con Estados Unidos que tiene los mejores resultados, es decir, es el más seguro. Esto que sucede, esta alerta, es específicamente para ese tramo que yo digo. Por eso, para mí es muy importante y te agradezco mucho, Juan, de parte del gobernador del estado y del gobierno del estado en general, el doctor Américo Vidal Anaya, que está permanentemente todos los días en las mesas de construcción de paz y que estamos atendiendo puntualmente y sí que nos ayude, porque la percepción es muy diferente a la realidad. Estos datos que te doy son datos del Secretariado Ejecutivo Nacional. Igualmente, hay un estudio del INEGI en donde la tendencia de Tamaulipas en el tiempo que lleva esta administración ha sido de una mejora continua. Además, también en un estudio de INEGI tenemos que Tampico y su zona metropolitana, que se compone por los municipios también de Altamira y de Madero, es la quinta ciudad más segura del país en percepción. Y los números que tenemos en realidad es una tendencia y es una mejora continua, Juan. Sin por duda. Eso te agradezco que me des oportunidad de mencionarlo y también decir que Tamaulipas recientemente ha recibido, se ha dado a conocer la noticia de una inversión histórica para Tamaulipas de 11,679 millones de la empresa Woodside Energy de Australia para energía en las costas tamaulipecas frente a la playa de Matamoros.
Ok. Justo la playa de Matamoros, sí, sí, es el trayecto que denuncian algunos ciudadanos estadounidenses en sus autoridades, no han presentado la denuncia en México, el trayecto Reynosa-Matamoros, en donde pues están señalando que a veces los autobuses salen de la ruta o que tal vez no, y aún así siguen siendo víctimas de algún acto delictivo. Están hablando de secuestro como delito. No hay denuncia, pero me dice que ya las autoridades de Tamaulipas están resguardando esta ruta para que no se repita esta situación que han denunciado en los Estados Unidos ciudadanos de aquel país. Se ha mejorado la seguridad, hay más presencia de fuerzas policíacas, estatales, municipales, federales, doctor.
Efectivamente, Juan, es lo que estamos haciendo, sí. Y estos acuerdos que se han tomado nos van a ayudar mucho para mejorar y eliminar esta problemática que se ha venido presentando, que ha sido señalada por algunas personas, pero repito, es justamente en esa parte y es importante puntualizarlo para que no se hable de que en Tamaulipas todo está, porque no es así y eso nos afecta.
Sin duda alguna.
Desde luego.
Y bueno, pues estaremos pendientes de los acuerdos y de la vigilancia en este trayecto, lo repito, Reynosa-Matamoros, en donde hay pues denuncias, pero no formales en territorio nacional, denuncias de ciudadanos estadounidenses en su país, que han llevado a que se lance esta alerta de viaje nivel 4, y esperemos pues que se lleguen a los acuerdos, que se mejore la seguridad en la zona y que se elimine esta alerta a nivel 4, ¿no, doctor? ¿Se está dialogando sobre esto?
Con la ayuda de los medios de comunicación, como es este caso de ustedes, de los medios de comunicación serios, y evitando que la gente se deje llevar por medios que desinforman, medios digitales que abundan y que en lugar de coadyuvar perjudican, con la ayuda de los ciudadanos que creen en este gobierno, porque así está demostrado en un reciente estudio que publicó INCO, en donde los ciudadanos, en una encuesta de INEGI, en donde los ciudadanos expresan su confianza en su gobernante, y Tamaulipas justamente ocupa el primer lugar, en donde los gobernados confían en su gobernante, y eso nos llena de satisfacción y orgullo, y es producto del trabajo cotidiano. Muchas gracias por tu apoyo, por el tiempo, por el espacio de tu medio tan importante, y juntos, ciudadanos, medios de comunicación y gobierno, vamos a lograr y vamos a mejorar cada vez más, Juan.
Y bueno, pues estaremos pendientes, doctor Cuellar, de pues que ya no se presenten estos incidentes en la carretera Reynosa-Matamoros, de que se elimine esta alerta nivel 4 para realizar viajes en autobús en este trayecto. La alerta que emitió el gobierno de los Estados Unidos como recomendación a sus ciudadanos, y que los ciudadanos que se ven involucrados, ya sean con nacionales o extranjeros, como víctimas en un hecho de violencia, que presenten la denuncia correspondiente ante la autoridad correspondiente, porque si no hay denuncia, pues no hay delito que perseguir. Muchas gracias, doctor Cuellar.
Muchas gracias, Juan. Saludos.
Saludos. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Muchísimo que darle a conocer. Al regresar, estamos en Fórmula Noticias.
So Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes de muchísimo tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a toda la auditoría de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con la Avenida Revolución, la cual mantiene carga que no deja de avanzar de viaducto Miguel Alemán con dirección hacia el eje 6 Sur. Eje 1 Poniente con asentamientos al cruce con semáforos del eje 3 Sur con dirección hacia el eje 5 Sur. Eje Central Lázaro Cárdenas con asentamientos al cruce con semáforos de Fray Servando Teresa de Mier con dirección hacia la avenida Hidalgo. Circuito con carga que no deja de avanzar de avenida San Cosme con dirección hacia el eje 2 Norte. Y finalizamos con Calzada de Zaragoza, la cual ya mantiene incremento al aforo vehicular del metro Catalcates con dirección hacia el puente de la Concordia. Para esta y más información a través de la red social @ovial.
Muchas gracias, oficial Tufiño, que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, un accidente entre dos tráilers ocurrió esta mañana en la carretera Arco Norte, esto a la altura del kilómetro 3 con dirección a Tlacomulco. Lamentablemente el saldo es de una persona lesionada. Hubo, ¿sabe usted qué? Actos de rapiña, así como lo escucha. Polo Espejel, voy contigo el reporte y la pregunta, ¿dónde estaba la autoridad?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues mira, la autoridad estaba ahí, estaba la policía municipal, la policía estatal y también la Guardia Nacional, sin importar su presencia, los vecinos de la comunidad de Mesa de Chosco, en esta zona de Atlacomulco, pues se fueron sobre aparatos eléctricos, electrodomésticos, pero sobre todo pantallas que eran transportadas en uno de estos tráileres que lamentablemente pues se impactó contra una otra unidad justo de esta vía importante, vía de cuota, y dejó un saldo actualizado, lamentable, Juan, de un pasajero, de un chofer de estos dos tráileres que falleció, prensado, intentaron rescatarlo, sin embargo, no lo lograron. Ello provocó también el cierre de la circulación en ambos sentidos del Arco Norte a partir del kilómetro 3, por lo menos durante 4 horas, tiempo en el cual se conformó una importante fila de vehículos de ambos sentidos. Hasta el momento no se sabe si ya se abrió una investigación en torno pues a esta indolente situación, una vez que se habían dado cuenta de que el conductor de este tráiler pues se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte entre los hierros torcidos de su cabina, y aún así, sin importar, incluso te repito, la presencia de la Guardia Nacional, pues saquearon lo que pudieron, repito, los habitantes de esta comunidad de la Mesa de Chosco. Lamentable, Juan, lo que ocurrió esta mañana.
Pues lamentable que esta persona haya perdido la vida. Teníamos el reporte que habría resultado lesionada, pero me reconfirmas que lamentablemente el conductor del vehículo perdió la vida. Y lamentable esta falta de empatía absoluta y sentido común, la rapiña que se da ante una tragedia como esta, estimado Polo, y lamentable también la inacción por parte de la autoridad. Seguramente se vieron rebasados por la cantidad de habitantes de la zona que llegaron a la rapiña, pero esto de ninguna manera pues es justificante para que permitieran y se hicieran de la vista gorda ante esta situación. No hay averiguación previa con respecto a la rapiña, algún detenido, algo que pudiéramos reportar, Polo.
Por lo menos de momento no, pero ¿sabes qué? Sí, la insensibilidad también reprobable, porque en estos actos de rapiña se puede observar en estos videos que ya circulan en todas las redes sociales, como incluso personas de la tercera edad participan en este robo, Juan.
Pues lamentable, Polo. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Y voy rapidísimo contigo, Raquel Flores, porque habitantes de la alcaldía Gustavo Amadero tienen que tener en cuenta que habrá cortes eléctricos, ¿es correcto? O corte del servicio de transporte eléctrico.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Como cada año, se lleva a cabo una revisión de la línea 1 del cablebús, por lo que no habrá servicio. Hay que tomar en cuenta a todos los habitantes de la alcaldía Gustavo Amadero que el servicio de transportes eléctricos les está recordando a quienes habitan esta demarcación que del 15 al 28 de julio se va a llevar a cabo esta revisión anual de la línea 1 del cablebús, por lo que no se brindará servicio.
Del 15 al 28 de julio no habrá servicio de transportes eléctricos en...
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Oiga, ¿cómo ve? El PRI ya dijo que el próximo 11 de agosto se van a dar a conocer los nombres de quienes ocuparán la dirigencia nacional de este partido entre 2024, este año, y entre 2028. Y abierta la puerta, por supuesto, a que participan y puedan seguir en el cargo Alejandro Moreno y Carolina Villano, quienes enfilan directamente, de acuerdo a sus intenciones, a permanecer ahí en este cargo. Está complicado y le voy a decir por qué. No crea usted que va a haber una reflexión adentro de aquellos a los que sí les permiten a mano alzada votar en las asambleas del PRI, porque ya ve que a los detractores de Alejandro Moreno pues nomás no los dejan entrar y luego se da este asunto como que patean la puerta para romperla, muy portazo al estilo de las prepas en la década de los 60 y de los 70. Pues ya ve que tiene sus años el PRI y que los dinosaurios pues no dejan esas malas mañas a un lado. Pero bueno, va a ser difícil porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en la resolución en 2022, cuando Alito permaneció en el cargo a través de una prórroga, que era esta prórroga y que hasta ahí, que no podía permanecer más después de que esta prórroga que termina este año concluyera. Y bueno, ya se presentaron también distintos recursos por parte de detractores de Alejandro Moreno y de priistas que están en contra de este cambio estatutario que elimina el principio fundacional del PRI, que es el de la no reelección. Hay recursos interpuestos ante la autoridad electoral, ya son varios, le digo, estaremos pendientes de qué resuelve. Pero mientras tanto, David Galván, una vez más te saludo esta tarde con muchísimo gusto en el PRI. Bueno, pues con todo el optimismo de que Alejandro Moreno y Carolina Villano pues van a poder perpetuarse en el cargo, ni Porfirio Díaz hubiera hecho algo así. Te decía ya el otro día que ni una película de Luis Estrada como La Ley de Herodes tendría en su guión algo como lo que estamos viendo al interior del Revolucionario e Institucional. Voy contigo y el reporte, David.
Así es, Juan, y pues bueno, precisamente como comentas, pues quizás en algo que hubiéramos pensado en las épocas de ese PRI dorado en el cual pues bueno, pues tenía esta hegemonía en la Cámara de Diputados y pues este poder en los estados y en la presidencia de la República, pues se podría pensar en esto, pero bueno, parece que el PRI ha reducido este coto de poder al interior de su partido a través de Alejandro Moreno, pues quien busca de nuevo pues reelegirse a pesar de todas estas restricciones que ha establecido ya el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral. Y como mencionabas, pues fue precisamente la Comisión de Procesos Internos a la cual se instruyó apenas el miércoles que se autorizaba que emitiera la convocatoria oficial para hacer esta renovación de la dirigencia. Bueno, pues ya anunció formalmente, emitió esta convocatoria que será el domingo 11 de agosto, en poco menos de un mes, cuando se dé esta elección o esta selección para decidir quién ocupará la dirigencia nacional del PRI y bueno, pues puedan continuar en el cargo los actuales dirigentes. El 22 de julio será el registro de fórmulas contendientes y los periodos proselitistas serán del 24 al 10 de agosto, con un tope máximo para estas campañas de 6 millones de pesos y medio por fórmula. Pero bueno, pues lo importante aquí es que lo que establece la convocatoria es que en caso de que no haya más fórmulas, bueno, pues no se gastará nada en campañas, no se gastará, no habrá necesidad precisamente de hacer este proselitismo. Y pues bueno, pues lo que estamos viendo es que más bien se está yendo la oposición por en medio de estas impugnaciones. Hoy presenta una nueva, precisamente Fernando Lerdo de Tejada, el exdiputado, que ya había anunciado pues esta oposición a Alito Moreno. Esta es la información que tenemos hasta el momento y bueno, pues habrá que esperar qué se decide para el 11 de agosto próximo.
Juan. Y a ver si lo que se decide el 11 de agosto próximo lo permite el Tribunal Electoral y a ver qué pasa con estas impugnaciones. Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa, Dulce María Sauri también han presentado recursos, impugnaciones. En fin, te mando una abrazo, muchísimas gracias, David.
Igualmente, abrazo de vuelta, Juan, buenas tardes.
Felipe López Veneroni, analista político, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador, te saludo con mucho gusto para platicar de esto que se hablaba en el imaginario colectivo como un lugar utópico, no de ideal, sino de inalcanzable, que era la extinción del PRI, y me parece que al no encontrar los priistas que devorar en el cargo, porque ya no tiene ni uno, o casi ni uno, se están devorando a sí mismos en una especie como de catalizador de esa voracidad que tienen autocaníbal. Felipe, ¿cómo lo ves tú?
Muy buenas tardes, Juan, y saludos al auditorio. Pues es muy sorprendente, yo hice algún comentario en el sentido de que después de los resultados del 2 de junio, era de esperarse que por así decirlo, cierta decencia ética, pues renunciaran los dirigentes tanto del PRI como del PAN, para abrir un espacio de rehabilitación, de revitalización, pero no hay esta insistencia en aferrarse, lo cual me habla de que hay una, digamos, lejanía brutal del partido, ya no digamos con muchos sectores de la sociedad.
¿Con la realidad? Perdón, Felipe, hay una lejanía con la realidad.
Las propias bases tampoco. O sea, esto es una cosa muy cupular, y ya lo decía anteriormente, cuando dice que no dejan entrar a los que se oponen a Lito Moreno, a las asambleas del PRI. Entonces hay una especie como de golpe de estado interno que ellos mismos están dando, y es terrible, Juan, nada más para dar un contexto al auditorio, desde que Alito es presidente del PRI, en el proceso electoral, por ejemplo, del 2021, perdió las gobernaturas de Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Colima y Campeche.
Tenía 12 cuando llegó a la dirigencia el Partido Revolución Institucional, 12 gobernaturas cuando llegó Alito, hoy le quedan 2, por ahí dicen que 1.5, porque la otra fue en coalición, son el partido de la Laguna, el partido lagunero.
Y sobre todo, fue Durango y retuvieron, ganó Durango, es lo único que ha ganado, y retuvieron Coahuila. Pero también perdieron, y esto es muy importante, el Estado de México. Que era
su bastión, Felipe, de eso hablamos largamente. Sí.
Sí. Entonces, creo que sí estamos viendo un proceso por el cual incluso el PRI, de tener prácticamente 9 millones de votos en el 2018, perdió la presidencia, obviamente, pero tenía 9 millones, en este último proceso bajó a 5 millones de votos. Es decir, de seguir en esta tendencia y de no hacer algo el partido por tratar de reinventarse, pues va a correr una suerte parecida a la del PRD.
Perdón, ¿verdad? Aquí Felipe López Venerón, y he conversado con priistas y expriistas en los últimos días, con Aurelio Nuño, con Dulce María Saure, con Pedro Joaquín Caldwell, ayer con un expriista muy destacado dentro del Revolucionario Institucional, que es Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación. He hablado con dirigentes del PRI y les he hecho la pregunta como, ¿para qué quieren rescatarlo? O sea, en caso de que lo puedan rescatar de su actual dirigencia, tendrían una organización política vegetativa. Nada más mencionas PRI y la gente lo relaciona con corrupción y con impunidad. ¿No les convendría a ellos, que dicen que se van a quedar en el PRI luchando para que las bases fundacionales de su partido puedan ser rescatadas? ¿No les convendría más, en efecto, no salirse, pero esperar a ser expulsados para entonces sí formar otra organización política?
Pues mira, podría ser una alternativa. La otra es que el PRI, te acuerdas de que comenzó siendo allá en el 1929, Partido Nacional Revolucionario, luego pasó a ser Partido de la Revolución Mexicana, luego pasó con Miguel Alemán, si mal no recuerdo, Partido Revolucionario Institucional, que es un término muy surrealista, pero bueno, así quedó. Quizás sea momento de pensar en otro término y de reinventarse, porque de lo contrario, pues lo que va a ocurrir es que tiende a desaparecer, ¿no? Y el PAN va un poquito por ahí también, ¿eh?
No, un poquito, un muchito por ahí. El otro día platicaba con Damián Cepeda, senador, que decía la elección al interior del PAN para su dirigencia tendría que ser abierta a toda la ciudadanía, esa ciudadanía a la que tanto se ha alejado el Partido Acción Nacional. Y ya otros actores del país dicen, no, esto no conviene. Pues no les conviene a ellos, y en primera instancia, porque además son chapuceros, porque en caso de que quedaran como dirigentes lo harían de un partido totalmente pulverizado, Felipe.
Sí, estamos viendo un fenómeno muy muy complejo, muy interesante, y esto obviamente le deja el camino abierto a Morena para ocupar ese papel hegemónico que tuvo el PRI durante mucho tiempo, habida cuenta esperando que no vaya a estallar en un mosaico de revueltas internas entre la propia Morena, ¿no?
Pues es que son anónimos los que hacen revueltas internas en Morena, ya ves que no da nombre, y sí las hay, sin duda alguna, pero pues me parece que tendría que caber ahí la prudencia y el aprendizaje de no tropezar con esas tribus endogámicas que tanto daño le pueden hacer un movimiento a una causa, como sucedió en su momento en el PRD, en donde se terminaron repartiendo las candidaturas a sillazos, no sé si recuerdas, Felipe López
Sí, Calderón. Cómo no, va para allá, me da la impresión que va para allá el PRI, y tú lo decías muy bien, creo que estamos ante un proceso de autofagia.
Totalmente, son unos caníbales, ya no encontraron alimento fuera del cargo. Felipe, se nos cae la guillotina, se nos acaba el tiempo, pero mando un abrazo y espero seguir conversando contigo.
Un saludo, muchas gracias, Juan.
Se nos cae el PRI, se nos cae la oposición. Pues no reflexionan, dicen, ¡ay, perdimos porque hubo elección de Estado! ¡Tantito! Reflexión al interior. En fin, nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues mire usted, va a haber medio maratón en la capital del país, en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México implementará un operativo especial el próximo domingo. Se va a reforzar la vigilancia y se va a agilizar la vialidad ante la celebración de la edición, pues que es ya la número 17, me parece, del medio maratón de la Ciudad de México. De esto vamos a hablar más adelante, le voy a dar a conocer en qué consiste este operativo de seguridad, pero también qué vialidades van a estar cerradas. Antes, saludo con muchísimo gusto a mi compañera Sara Pablo, pues para que nos dé el reporte sobre la gira que ya comenzaron el presidente López Obrador y la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, llevaron a cabo el día de hoy, este viernes, un recorrido por varias obras de la capital, también en el Estado de México, el trolebús Chalco-Santa Marta, la segunda etapa del Tren México-Toluca, el Insurgente, que ya dio a conocer el presidente hace unos días cuando se va a inaugurar en sus distintos tramos, y el Tren Suburbano Buenavista, que va a conectar con el AIFA. Sara Pablo, voy contigo.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, pues siguen estos recorridos conjuntos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hoy por lo pronto tuvieron solo actividades privadas, pero bueno, pues ya han informado de ello en sus redes sociales las distintas autoridades. Ya lo decías, un recorrido por diversas obras de la capital y del Estado de México, el trolebús Chalco-Santa Marta, la segunda etapa del Tren México-Toluca, el Insurgente, y el Tren Suburbano Buenavista, que va a conectar con el aeropuerto Felipe Ángeles. En los actos privados estuvo presente la jefa de gobierno electa Clara Brugada, así como el jefe de gobierno Martí Batres y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Estas obras que sobre todo pues van a mejorar la movilidad de muchas personas que vienen diariamente del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México. De hecho, bueno, pues Clara Brugada, por ejemplo, dijo que son vitales estos proyectos para mejorar la movilidad del Valle de México, especialmente para quienes más lo necesitan, y señala pues que la transformación sigue avanzando, Juan.
Pues ahí está, Sara Pablo, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana tempranito en la mañana también para que nos des a conocer pues el color detrás de estos recorridos, como siempre lo hacemos, entre, pues ya que es la quinta gira conjunta entre dos presidentes de México, el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la primera presidenta de nuestro país, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum.
Así es, Juan, y bueno, pues por lo pronto este fin de semana van a estar en Hidalgo, en Puebla y en Tlaxcala, evaluando proyectos prioritarios de infraestructura, este proyecto también de educación, todo lo relacionado con educación y lo que tiene que ver con el programa Sembrando Vida, es lo que van a estar evaluando, y pues seguramente el presidente López Obrador, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, la pone al tanto personalmente de cómo van las cosas.
Y ahí vas a estar tú en este recorrido, Sara Pablo, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Entonces vas a almorzar alegrías, mole y barbacoa. Te envidio.
Ya
te mando un abrazo, Sara.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Y bueno, le decía yo hace unos minutos que se lleva a cabo una edición más de la Medio Maratón en la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Capitalina ha implementado un operativo especial. Javier Navarro, buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. ¿En qué consiste este operativo? ¿Y ya tienes puestos los tenis? ¿Ya estás listo?
Sí, perfectamente listo, Juan, y es que son casi 600 policías los que serán desplegados este domingo para reforzar la vigilancia y agilizar la vialidad en todos estos puntos del centro de la capital con esta 17ª edición, como lo mencionaste, de este medio maratón de la Ciudad de México. Esto lo dio a conocer la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien detalló que será desde las 5:30 horas de la mañana y hasta la 1 de la tarde los cierres de avenidas importantes del centro de la capital. Y es que esta carrera está programada para iniciar en la Fuente del Bicentenario, ubicada en lo que es la Torre del Caballito, en la colonia Tabacalera, y el destino será el Monumento del Ángel de la Independencia, después de recorrer lo que es el Paseo de la Reforma y parte de la colonia Polanco, así como la primera sección del Bosque de Chapultepec. Para este dispositivo, Juan, se tendrán estos 573 policías con patrullas, motocicletas, grúas, ambulancias y motoambulancias, quienes estarán distribuidos a lo largo de toda esta ruta, y también se contará con el apoyo de un helicóptero para vigilar desde el aire todas estas actividades. Como parte de estas acciones y para facilitar la movilidad, tanto vehicular como peatonal, serán agentes de tránsito los que se realizarán estos cortes a la circulación vehicular en esta avenida, principalmente el Paseo de la Reforma, pero también en la calle Monte Athos y la calzada Chivatito, y esta primera sección del Bosque de Chapultepec, entre otras vialidades, donde los corredores pasarán hasta llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues ahí está Javier Navarro, muchísimas gracias, estaremos pendientes, vete hidratando de aquí al domingo para participar en esta maratón a través de tu cobertura. Te mando un abrazo, Javier, nos escuchamos el fin de semana.
Otro de regreso también para ti, Juan, seguimos pendientes. Buenas noches.
Muy buena noche. Y bueno, pues ahí está, vaya que la maratón y la media maratón en la capital del país se ha convertido en un referente mundial, a nivel mundial, de este tipo de pruebas. Agradezco a Julio Pérez Guzmán, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. ¿Ya listo para la media maratón? ¿Julio? Hola, Julio. Parece que perdimos la comunicación con Julio Pérez Guzmán, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. No sé si la podamos restablecer para que nos dé a conocer pues las implicaciones para aquellas personas que vayan a participar en él y también para las personas que, como suele suceder, se colocan alrededor de este trayecto para animar a los corredores o a las personas que aún sin conocerlas, pues están participando en esta prueba que, he de decirle también, es una prueba muy complicada, es muy difícil la media maratón en la capital del país. Julio Pérez Guzmán, director del Instituto del Deporte de la capital del país, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien, gracias. Aquí informando del medio maratón que se realizará el próximo domingo.
17 edición, ¿verdad? Es la 17 edición de este medio maratón. Te pregunto, ¿sustituye aquella carrera tradicional que era medio maratón, que era muy dura, o sigue siendo, que es la carrera del Día del Padre?
No, este es el medio maratón de la Ciudad de México. Este lo organiza desde hace 17 años el Instituto del Deporte, con diversos patrocinadores, y es la carrera más esperada y con mayor convocatoria de participantes.
Así es, yo te lo digo porque en alguna ocasión de la vida fui joven y también me dio por correr y hacerme pedazos las rodillas corriendo en asfalto, cosa que disfruté enormemente, Julio, y no había, es la edición 17 de la media maratón, ya estoy aquí pues ventilando mi avanzada edad, no había esta carrera, entonces para correr la maratón los corredores se preparaban corriendo la carrera del Día del Padre, que tenía un recorrido muy complicado, sobre todo la subida de Zacatepetl de regreso era mortal. ¿Cuál es el recorrido en esta ocasión y qué tanto implica para el atleta que va a llevar a cabo este recorrido? Pues un reto físico.
Mira, es una carrera que sale del Caballito sobre Reforma, casi con Bucareli, y recorre todo Reforma hacia Chapultepec, pasa por Chapultepec, disfrutas la belleza y retornamos. Es una carrera donde están participando 30,000 mujeres y hombres deportistas. Hace 3 meses se agotaron todas las inscripciones. Y esta es una carrera distinta a la del Día del Padre, que se celebra en el sur de la Ciudad de México.
Muy bien. Oye, pues es una gran fiesta atlética, la medio maratón. Te pregunto rapidísimo, Julio, ¿cuáles serán los cortes viales? Porque esta información pues le compete a toda la ciudadanía, no solo a los que van a participar en la medio maratón. ¿Qué implicaciones habrá en materia de movilidad en la Ciudad de México para que de una vez lo sepamos y no nos agarre el bloqueo tempranito o a media mañana?
Mira, el evento empieza, bueno, empezamos a montar desde mañana en la noche, sobre todo Reforma hacia Chapultepec, y afectamos lo que es Bucareli, Insurgentes, obviamente Reforma, todas las avenidas que cruzan como Salamanca, Río Rin, Florencia, pero tienen un impacto mínimo porque la carrera hoy la adelantamos una hora. Estamos convocando a los corredores a las 5 de la mañana para dar el disparo a las 5:30. Y antes del mediodía ya estamos totalmente liberadas las vialidades.
¿Periférico estará cerrado en alguno de sus tramos o salidas de periférico, alguna avenida como Reforma o al Encastre? Te estoy preguntando porque quiero saber, tengo que llegar temprano al programa.
No, porque no llegamos hacia allá, nos metemos al bosque de Chapultepec.
Ahí está. Oye, buenísima esta fiesta atlética. Ahí estaremos cubriéndola, por supuesto. Julio Pérez Guzmán, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Como siempre, va a ser un éxito. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
No, gracias a ustedes por invitarnos a su programa. Y también los queremos invitar a la gente que le eche porras a los deportistas. Y, por supuesto, también estaremos informando el siguiente mes del Maratón Internacional de la Ciudad de México,
sí,
que este es lo doble de grande en su ruta.
Así
y
es.
Hay participantes de todo el mundo.
Así es, un maratón de los más importantes en todo el mundo, el de la capital del país. Muchísimas gracias, Julio Pérez Guzmán, y nosotros vamos a una breve pausa. Volvemos, ya está con nosotros Poncho Gutiérrez, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, como cada viernes, a Poncho Gutiérrez por su colaboración. Poncho, qué gusto saludarte. Pues muy movida la semana y este viernes no es la excepción. Parece que sí va a haber conteo en la alcaldía,
sí.
Cuauhtémoc. No, yo creo que le conviene a todos. Poncho Gutiérrez, bienvenido.
Muchas gracias. Conviene porque nos vamos a quedar...
La certeza, ¿no?
Ahora sí que si alguien me pregunta, pues, ¿qué cuentas? Que cuentas, pues, votos, y vas a contar no una, sino dos veces un recuento en la alcaldía Cuauhtémoc. La persona que dice, pues, yo gané, es la de Alessandra, y otra persona dice
Alessandra Rojo de la Vega.
Katy Monreal dice, no, yo gané. Bueno, un recuento. Yo sí estoy a favor del recuento.
Claro, me parece que gana la democracia, porque además se hará este conteo, ya lo confirmó la autoridad electoral, con la presencia de representantes de cada uno de partidos de las dos coaliciones.
Y que sea limpio y que todos veamos y quien gane, pero que sea, ahí está, una segunda vuelta.
Así es, fíjate que la candidata Alessandra Rojo de la Vega, quien hay que decir, le otorgó la autoridad electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su momento, una constancia de mayoría, tuiteó que lamentablemente, sus palabras, algunos de los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se han arrodillado a los caprichos de una familia y han escogido darle espalda a las y los ciudadanos, y a esta hora propondrá nuevamente el, dijo Alessandra Rojo de la Vega, el ilegal, llamó reconteo en la Cuauhtémoc, y también dice que se hará todo lo necesario para defender la voluntad ciudadana y garantizar que se respete su decisión. Pues que se cuenten los votos, que se cuenten.
Sí, está bien.
Con transparencia, este conteo de votos va a estar, también me lo dijo a mí en estos micrófonos la autoridad electoral, estará siendo transmitido cómo se lleva a cabo en redes sociales del Tribunal Electoral, y el Instituto Nacional Electoral acatará esta resolución y le abrirá las puertas a representantes de todos los partidos. Transparencia, certeza, democracia.
Pocho. Qué nostálgicos tiempos cuando las palabras impugnación, fraude, voto por voto eran usados por el señor que hoy es presidente, por la izquierda, por el PRD, por los revoltosos, decían, por los que no tenían nada más que hacer que andar cerrando calles, y ahora escuchamos que es otro grupo político el que habla con estas palabras válidamente. Qué bueno, tienen todo el derecho, pero han cambiado mucho los escenarios electorales, mi estimado Juan, que hablando de temas electorales...
Hablando de temas electorales, ¿qué pasó, Poncho?
Mira, el tema de la reforma judicial. El tema de la reforma judicial ha sido más maratónico que lo que ahorita estábamos hablando. Ha sido tergiversado. Lo que yo entiendo es lo que te digo, que... Por cierto, quiero hacer un anuncio a los radioescuchas, a tu muy querida audiencia. Es un anuncio. Si su comunicador de confianza, mi querido público, mi querida audiencia, si su comunicador de confianza le está diciendo que si se aprueba la reforma judicial, el pueblo bueno va a poder votar por Bad Bunny, por Lord Molecula o por Luna Bella para ser jueces, pues ese comunicador de confianza quizá le está mintiendo o quizá no hizo su tarea. O no está enterado.
Está mintiendo, ya sea por omisión.
O por...
Otra cosa.
O por intereses, o porque... No sé. Vamos a suponer que no están mensitos. Vamos a suponer que están mintiendo.
A ver.
Están mintiendo, ¿por qué? Porque si bien yo no estoy de acuerdo al 100% con el tema de la elección del voto popular a jueces, ministros y magistrados, no se trata de eso. No va a ser una encuesta en Twitter en la que la gente va a decir yo quiero que sea Bellacat la siguiente jueza. No.
Alfredo Adame.
No va a ser así.
¿Por qué no?
Pues yo digo, no, pues para todos. O sea, yo quiero poner a Juan Becerra, pero pues no se va a poder. Se supone, o sea, lo que ya viene en esta propuesta es los tres poderes, porque hoy quien lo manda es... el Poder Ejecutivo, la así propuesta es, de los...
La terna.
Exactamente. Pues en el futuro, hipotéticamente hablando, con esta iniciativa, va a ser el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el presidente.
Ahora los tres poderes de la Unión.
O sea, lo mismo, pero pues ahora con más, más sugerencias. En el boom de estampitas va a haber más mascaritas y la gente es la que va a decidir. Ahora no va a ser cualquier persona. Va a cumplir con un perfil, con una carrera, con bla, bla, bla. Van a ser... varias personas con el perfil que se necesita para ser ministro, juez o magistrado, y la gente va a decidir. Puedes estar de acuerdo o no, pero de eso a esta versión que están manejando muchos personajes ahí desinformadores, de eso a afirmar que el pueblo bueno va a poder votar por Bellacat para que sea la siguiente jueza, pues estamos muy lejos de eso, mi estimado.
No, pues ahí está el doctor Bolavsky, que también ya llegó y al rato nos va a presentar la historia del abogángster. Pues está muy triste porque él quería pues postularse también. ¿Querías una magistratura o qué?
Pues no, de juececito ahí, aunque sea de registro civil.
A mí, no sé si...
Es que en las kermeses él casaba a sus compañeros, pero bueno.
Mira, hablando de kermeses y de populismo y de colores y de fiestas, a mí me da miedo que el Poder Judicial, Juan, esté controlado por intereses políticos. Yo estoy en contra de esta reforma porque me da pánico.
¿Por qué?
Me da pavor.
¿Por qué habría de estar controlado por intereses políticos?
Me da pavor.
Con la reforma.
No, imagínate esto. Imagínate si el Poder Judicial estuviera controlado por los políticos. ¿Los ministros podrían esconder las deudas de impuestos millonarias de sus amigos ricos?
No.
Imagínate un escenario así.
Eso no ha pasado.
No. Imagínate, si el Poder Judicial fuera controlado por políticos,
¿qué?
Podrían encarcelar a la líder de un fuerte sindicato de maestros al iniciar un sexenio y la podrían liberar terminando el sexenio. Eso podría pasar.
Okay.
O ahora, si el Poder Judicial fuera controlado por temas políticos, Estados Unidos podría declarar culpables de crimen organizado a exfuncionarios mexicanos y el Poder Judicial podría descongelar sus cuentas al día siguiente. ¿Te imaginas ese escenario catastrófico?
Pues no hay que imaginárselo, hay que buscar.
Eso no pasa, eso no pasa.
Que ya pasó todo esto.
¿Te puedes imaginar en este escenario hipotético si el Poder Judicial estuviera movido por intereses políticos? Quizá, no sé, se me ocurre a la presidenta de la Corte mandando WhatsApps ahí medio chantajeando a algunos políticos, a algunos senadores, o reuniéndose con los líderes de los partidos de oposición.
¿Eso podría pasar?
Podría pasar.
¿Podría ser el Día de la Virgen de Guadalupe?
¿Podría?
¿Podría ser el 12 de diciembre?
Podría ser. No lo sabemos. O cualquier otro día.
Sería gravísimo que algo así sucediera.
¿Podría pasar que el Poder Judicial liberara amigos expresidentes o exfiscales o exgobernadores a cada rato. Que a veces sí, que a veces no, no, a nadie, porque eso no pasa, Juan. Eso nunca pasa. Las empresas nacionales y extranjeras podrían violar las leyes laborales y ecológicas porque pueden ir con los amparos del Poder Judicial.
No me digas.
Eso podría pasar. O si el Poder Judicial...
¿También las energéticas?
También las eléctricas, las constructoras, las extranjeras.
Eso sería muy grave, Poncho Gutiérrez.
Que ojalá que eso nunca pase. Sí. No me lo puedo imaginar. Si el Poder Judicial obedeciera intereses políticos, los ministros podrían ser sugeridos directamente por el presidente. ¿Cómo? ¿Qué dictadura es esa?
No puede ser. Si la Cámara de Senadores no se pusiera de acuerdo para elegir a una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la terna propuesta por el Ejecutivo tendría la facultad de él ponerla.
Del presidente.
Como pasó con Lenia Batres.
O como ha pasado en las últimas décadas.
Entonces, si el pueblo elige a través de una terna con los requisitos indispensables para ser magistrado, juez o ministro de una terna que propongan el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el presidente no podría hacer eso.
Yo no me imagino un escenario dictatorial en el que el Poder Judicial estuviera jugando a la oposición. Por ejemplo, que en un evento en el que todos le aplauden al presidente y se ponen de pie, sí, la presidenta de la Suprema Corte se quede sentada y no le aplaude. No sé, esas cosas podrían pasar en este escenario hipotético en el que el Poder Judicial esté siendo una herramienta política. Perdón, Juan, esas cosas no pasan. Esas cosas no pasan y yo nomás por eso no estoy a favor de la reforma judicial, porque no vaya a ser que todo lo que dijimos algún día sea realidad.
Pues ahí está Poncho Gutiérrez, y evidentemente usted, Radio Escucha, espero que haya entendido el sarcasmo, porque todo lo que dijo Poncho Gutiérrez sucedió. Gracias, Poncho, no te vayas. Le tomo la comunicación a Katy Monreal, candidata por Morena a la alcaldía Cuauhtémoc. Katy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Platicábamos a inicio de semana, quedamos en platicar hoy viernes. Y bueno, pues se llevará a cabo el recuento de los votos en la alcaldía Cuauhtémoc.
Querido Juan, pues mira, voy saliendo de una asamblea. Me agarran terminando de informar a los vecinos y las vecinas, y eso es lo que me están informando ahorita, que el tribunal amplió lo que le solicitó la sala regional. Me imagino que ahora tenemos que esperar a que diga algo la sala regional, pero estamos listos para el recuento voto por voto. Lo celebro y estamos listos porque merecemos justicia, verdad, y merecemos claridad en lo que pasó en este proceso electoral. Yo lo he señalado muchas veces. Estoy segura que hubo irregularidades y hubo fraude, y por eso es que es importante que esta parte numérica se empiece a aclarar. Y también de una vez anticipo en tu programa, uh-huh, que la prianista vuelve de nuevo a violentar, y que seguro estoy que volverán a llegar cientos de mensajes violentos, de odio, de agresión en mi contra, solo por pedir un recuento voto por voto.
¿Cómo violentó esta última denuncia que estás haciendo en esos micrófonos, Katy Monreal, la candidata del PRI a la alcaldía Cuauhtémoc?
Pues sí, porque ella hace videos donde incita, uh-huh, y dice una serie de mentiras y calumnias, incita a sus seguidoras a escribir cosas violentas en mi contra, y además mandan bots, cientos de bots, miles de bots. Así fue la semana pasada y estoy seguro que será igual esta semana. Y mi pregunta es, pues, ¿qué delito cometí si lo único que estoy pidiendo es el voto por voto? ¿O qué está ocultando ella para ponerse tan virulenta y tan violenta y tan enojada? Pues si nada más vamos a aclarar qué pasó el día de la elección, yo no sé por qué tanto enojo y tanto encono y tanta violencia.
Pues me parece que a todos les conviene, absolutamente a todos, para que haya certeza, para que haya transparencia, uh-huh, para que haya certidumbre, un conteo, exacto, de los votos en la alcaldía Cuauhtémoc. Se hará, sí, con presencia de representantes de todos los partidos políticos de, sí, las dos coaliciones, sí, sí, y además también a través de medios digitales cualquier, exacto, persona va a poder seguir este proceso, ¿no, Katy?
Y entiendo que el tribunal dijo que iba a ser en vivo la sesión, van a estar en vivo las sesiones. Va a haber representantes del PRI, PAN y PRD. Va a haber representantes nuestros. Va a haber representantes del órgano electoral. Va a estar todo muy transparente. Yo no sé de verdad qué oculta. No sé si ocultan pues esas marranadas del viejo priismo, de esas casillas zapato que las hubo, por ejemplo, de esas casillas, uh-huh, embarazadas, de esas casillas carrusel. No sé qué ocultan. ¿Por qué tanto enojo?
por hacer un voto por voto. Hay que tener claridad, pues nos lo merecemos todos, Juan, y todas.
Sin duda alguna, certeza, claridad a través de un reconteo de los votos de manera transparente con representantes de todos los partidos de las dos coaliciones y con la transparencia que las redes sociales darán a través de que uno podrá vigilar este proceso en ellas. Katy Monreal, pues estaremos pendientes de lo que se dé a conocer con este conteo. Seguimos pendientes y sigue el proceso. Que tengas un excelente fin de semana y estamos en comunicación, ¿no, Katy?
Muchísimas gracias, estoy aquí pendiente a la orden y seguimos y seguiremos luchando por la certeza, la justicia y la verdad que merecemos en Cuauhtémoc.
Que cuenten los votos. Esto me parece que nadie podría estar en desacuerdo. Que cuenten los votos. ¿Servirá?
Así es.
Servirá en todo sentido. Que los cuenten. Gracias, Katy.
Gracias, bonita noche y bonito a todos.
Bye. Muy bonito fin de semana, Katy Monreal. Y es momento de los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Feliz día del abogado, doctor Bolavsky. Nos vas a contar la historia de uno que era mejor conocido como el abogángster.
El abogángster o el abogado del diablo también. Entonces, era Bernabé Jurado, un hombre que nació en 1909. A él le toca ver como a los 8 años cómo le roban la hacienda, el dinero y fusilan a su papá en la hacienda de Canutillo por Pancho Villa. Y bueno, pues a él le toca hacer lleva una vida muy pobre, llega... Entonces se vuelve muy, muy malo y empieza a descubrir el derecho como una herramienta para hacer sus atrocidades. Él era rapaz corrupto, tenía amigos curas corruptos, jueces del registro civil, se casó 18 veces, se divorció 17. Y bueno, todos estaban dispuestos a casarlo inmediatamente. Inventó el divorcio al vapor. Decía una de sus esposas que Bernabé podía casarse en 50 minutos y divorciarse en 48.
Oye, pero muchas tropelías cometió. Ayudó a un reo muy famoso a escapar del reclusorio en helicóptero. No es una leyenda lo que va a contar el doctor Bolavsky.
No, hasta película en un con Charles Bronson fue.
A ver, cuéntanos cómo fue eso.
Bueno, pues resulta que a Joy David Kaplan
¿quién fue él?
Era Kaplan. Narcotraficante, había asesinado a su socio comercial, estaba en Santa Marta, Catitla, ya llevaba 9 años preso. Y de repente, una noche en 1971, estaba a media luz porque ya empezaba a oscurecer, aterriza un helicóptero que habían pintado del mismo color que de los de la policía. Entonces no le disparan los de las torres, o no sabemos por qué no disparan los de las torres. Salen corriendo 2 presos y se suben al helicóptero.
En una escalerita, ¿va?
Y se pelan, pero sí...
¿Y este abogánster fue el que organizó esa huida?
Él fue el que organizó esa huida, pero además...
No, pues era un abogado muy dedicado a su cliente, ¿no?
A William Burroughs, el poeta norteamericano que mató a su esposa jugando a Guillermo Tell, le puso una copa, un caballito de ginebra arriba de la cabeza y le disparó y no le atinó, entonces le atinó a la cabeza.
No, pues más bien sí le atinó, pero
no,
a su
pero
esposa.
Sí le atinó a su esposa y entonces él lo sacó y dijo que la pistola se había disparado sola cuando él mismo había ido a contar que estaban jugando a Guillermo Tell.
¿Y era su abogado?
Y era el abogado también de Pedro Infante y lo divorció en un ratito porque le urgía a Pedro Infante de casarse con Irma Dorantes. Él andaba en toda la... En todas las revistas de sociales, andaba con todos los narcotraficantes, se llevaba con todo mundo y era un personaje que inclusive lo acusan de que entró a revisar un expediente y se comió las pruebas, el papel que eran. ¿Cómo? Las pruebas, que se los comió. ¿Y
era la única copia?
Era la única copia, era el original, y entonces así se acabaron las pruebas, y así era como hacía las cosas.
Bernabé Jurado, el abogado. Rápidamente, nos quedan 15 segundos, Bola, pero ¿por qué escogiste un abogado de este tipo para hablar el día del abogado, también tan buenos abogados y tan decentes?
Ah, bueno, pero yo he visto que lo imitan mucho a este.
Hijo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Poncho Gutiérrez, doctor Bolavsky, usted que nos ha escuchado, que tenga una excelente noche, lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Mientras tanto, pues ya lo sabe, es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.